Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 26 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto, que se vayan a engañar a otra parte.
No desaparece porque no pasó la reforma constitucional, pero el INE, como lo conocemos, desaparece sí o sí. Elecciones va a seguir habiendo, espero.
El Consejo General del INE, abiertamente podemos decir que ha tomado determinaciones sectarias y preocupantes.
Pero no mantuvimos nada en secreto. Es decir, esas decisiones son de ellos y yo las informé puntualmente en México.
En Durango estamos muy a gusto.
Desde la Ciudad de México estamos muy a gusto.
Recibe saludos de aquí de Guanajuato y aquí estamos a gusto.
Y desde Jalisco le decimos que estamos a gusto.
Fue de quien falló, fue el dirigente nacional, no fue la gente. Y el pueblo es el último que tiene la decisión.
Quiero tener el privilegio, el honor de representar al Partido Acción Nacional, a la Alianza Va por México. Quiero reconciliar al país.
Bienvenido, Omar Castañeda, es un honor. Gracias. Que seas parte a partir de hoy de la bancada naranja y estamos muy contentos con tu incorporación.
Muchas gracias.
Juan Antonio deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva en el penal de Tanibet en Oaxaca. Fue denegado darle prisión domiciliaria.
Fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito en el centro de transferencia modal de Indios Verdes hasta que fue ubicada.
Lo importante aquí es que ella está bien, porque lo voy a decir, o sea, ya también venía una campaña relacionada con desaparición, secuestro, y nosotros no especulamos, nosotros investigamos.
Ustedes son los héroes de nuestra comunidad, héroes y heroínas, y estamos muy orgullosos de tenerlos como parte de nuestra fuerza policial.
Yo soy una turista que vino de aquí, yo soy de México, el taxi es 795, yo le quise dar una propina y lo que él quiso fue intentó besar cuando no estaba con nadie.
La carta semanal de este jueves 26 sería la última que escribiré de El Universal. Espero regresar una vez que Morena haya sido destrozada y se haya restaurada la libertad de expresión.
Lamentamos que las protestas violentas menoscaben y distorsionen demandas sociales importantes.
Canada will supply Ukraine with 4 Leopard 2 main battle tanks in the coming weeks.
Hoy la música será de Miguel Mateos, cumple años el día de hoy. Hace ya más de 6 décadas entró o regresó o llegó a este planeta. Y bueno, pues hoy vamos a estar recuperando música de uno de los grandes pues compositores, cantantes del rock argentino, 69 años, casi 70. Y bueno, pues ahí va Miguel Mateos, cantante, compositor de música y bueno, pues también uno de los grandes, grandes exponentes del rock en español, del rock en tu idioma, de aquella gloriosa década de los 80s. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está sucediendo alrededor del Instituto Nacional Electoral. Hablaremos con uno de sus consejeros. También nos vamos a detener en lo que ocurre con la investigación de Ángela, esta jovencita que fue pues reportada como desaparecida en el CETRAM de Indios Verdes. Hay datos importantes sobre su caso, hablaremos de ello. También nos vamos a detener en otros temas más, así que quédese con nosotros de aquí a las 6, juntos, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
¿Qué vas a hacer cuando seas grande?
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decía, 69 años, Miguel Mateos. Y bueno, pues hoy vamos a estar recuperando parte de su música, de lo que ha hecho y de lo que sigue haciendo, porque sigue activo en plena pandemia. Hizo algunas presentaciones a distancia, se ha seguido presentando con este concepto de rock sinfónico también, ha venido al país. Así que bueno, pues vamos a estar recuperando la música de Miguel Mateos. Ya le decíamos el día de ayer, muy por encima, tocamos el tema de Arturo Sánchez Gutiérrez, nos ayudó a pues establecer una idea de lo que sucedió en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde pues se abordó el tema de este plan B que tiene que ver con la reforma electoral. Le toca al Senado de la República, hubo cambios, modificaciones que tienen que regresar al Senado de la República, ahí tiene que ser votado y bueno, pues regresado a la Cámara de Diputados y ya el camino legislativo lo conocemos. Por acuerdo unánime de los 11 consejeros, el Instituto Nacional Electoral señala que se impugnará esta reforma en materia conocida como Plan B y advierte que los cambios pueden provocar conflictos postelectorales para el 2024 y, pues en palabras claras, como se ha dicho hoy incluso el propio consejero presidente con Ciro Gómez Leyva, pues señala que podrían dinamitar el sistema democrático y sería, pues, se estaría encaminando un conflicto electoral, cosa que no ocurre desde los últimos 9 años, sí lo ha dicho el propio presidente consejero, y también lo hemos visto en las últimas elecciones. No ha habido conflictos electorales, sí, ha habido conflictos que terminan en los tribunales, pero que ahí queda bajo el amparo de la ley. Esto dijo hoy el presidente, porque el presidente nuevamente se refirió al tema que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral.
Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema. Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo. Nos ganaron. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. Que se vayan a engañar a otra parte.
Juntos con Jaime Núñez.
Híjole, cuando dice el presidente o señala el presidente eso del relleno de urnas, pues el presidente no se detiene en que pues los que son los encargados de las casillas, los que cuidan las casillas, los que cuentan los votos, pues son ciudadanos. No es gente que vaya y cobre en el INE. Es un ciudadano que es elegido por su apellido y que en su compromiso con la patria y con este país le regala un domingo de su vida para dedicárselo desde muy tempranito a instalar las mamparas, las casillas, recibir los paquetes electorales, contar los votos, formar a la gente, organizar la elección. Y todo eso, todo lo que usted y yo sabemos que ocurre cuando hay una elección en este país y que ha ocurrido a lo largo de los últimos al menos 30 años. Los ciudadanos son los que nos reunimos y hacemos que la jornada electoral pues transcurra lo más apegado a lo que las reglas significan y representan. Qué lástima escuchar eso. Pero bueno, está en la línea telefónica Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, me da mucho gusto saludarle, estoy a sus órdenes.
Consejero, ayer de forma unánime, pues deciden que van a impugnar esta pues reforma en materia electoral y lo que puede ocurrir con este plan B. ¿De qué manera lo harán? ¿Cuáles son los tiempos? Platíquenos, por favor.
Sí, vamos a impugnar prácticamente las 6 leyes. Dos de las cuales ya se aprobaron y otras 4 están en proceso y que es casi seguro que el Senado habrá ya dado el último paso para consumar esta reforma. Después se publicará. Una vez que se publiquen, bueno, de las dos leyes que ya se aprobaron el 28 de diciembre, que se refieren a la comunicación social y a la ley de responsabilidad de servidores públicos, esas que ya fueron publicadas, las vamos a impugnar en los próximos días, antes de que termine el mes, porque tienen vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo, van en contra del artículo 134, que obliga a los servidores públicos a no usar recursos públicos para su promoción personalizada y no intervenir en su actuar en la competencia política. No, digamos, están obligados a mantener neutralidad en la competencia electoral. Por otra parte, una vez que se publique el resto de las leyes que forman parte de este llamado Plan B, vamos a impugnar porque tiene muchísimos elementos. ¿Sí? Contravienen diversos preceptos de la Constitución. Uh-huh. Porque además son tan destructivas para el INE y los derechos ciudadanos que contravienen, en algunos casos no expresamente la letra de la Constitución, pero sí principios generales que animan a la Constitución, como es la garantía de los ciudadanos de poder participar en elecciones libres y auténticas con una identidad ciudadana que garantice que solo pueden votar una vez, y con una organización electoral y un conjunto de reglas y procedimientos electorales que garantizan la imparcialidad de la autoridad electoral y que el eslabón más decisivo de un proceso electoral, como usted lo mencionaba hace unos momentos, está en la integración de mesas directivas de casilla, que está formada por ciudadanos seleccionados por sorteo, después capacitados, que son vigilados por los representantes de los partidos, que se vigilan unos a otros y que tienen un compromiso con las elecciones democráticas.
Consejero,
en riesgo por estas reformas.
Entendiendo también esa base, veo también mucha inquietud en lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la credencial de elector, lo que puede ocurrir con quien hoy trabaja para el Instituto Nacional Electoral, y estas nuevas reglas pues también nos pondrían en una situación de pues incertidumbre total. Vamos a detenernos en el tema que tiene que ver con la credencial de elector y el padrón electoral. ¿Ahí qué va a pasar o qué pasaría?
En primera instancia, la supresión de las vocalías del Registro Federal de Electores a nivel distrital, que implica que los módulos de atención ciudadana no tendrían un funcionario profesional responsable de coordinar, planear y supervisar el trabajo de esos módulos de atención ciudadana, que es donde se tramitan las credenciales para votar. Implica también que no habría equipos de actualización del padrón electoral a nivel distrital y de actualización de la cartografía. Y para colmo, la ley reformada prevé que los módulos de atención ciudadana ya no tendrían que contar con inmuebles, instalaciones especiales para que los ciudadanos acudan, que soliciten y tramiten su credencial, que tomen ahí la fotografía con eficiencia, con relativa comodidad, salvo cuando tienen que hacer fila un rato, pero que hay mecanismos que facilitan el flujo de los electores. Y algo muy importante, el manejo de sus datos personales queda muy bien resguardado en los módulos de atención ciudadana. La ley reformada recomienda y casi ordena que los módulos de atención ciudadana, para ahorrar gasto en alquiler de inmuebles, se instalen en edificios públicos, gubernamentales, o en escuelas, o en hospitales. Es decir, primero lugares que son de gobierno y que no despiertan la misma confianza de neutralidad política que los móviles de mí. Y por otra parte, que no todos, si es que muchos, no todos ofrecen la seguridad, las garantías, los servicios de estar siempre abiertos para los ciudadanos.
Pues vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, atentos a los tiempos jurídicos que se establecen. Hoy escuchaba en la mañana con Ciro Gómez Leyva al consejero presidente que hay una fecha fatal que no debería de llegar ahí, porque si existen estos cambios podríamos estar ante una situación donde estas reglas tengan que estar aplicando para un proceso electoral que comienza en el mes de septiembre y que con estas reglas tendría que comenzar en el mes de noviembre, pero tendría que ver con el tema de la elección presidencial. Consejero Jaime Rivera, le abrazo, le deseo una excelente tarde, cuídese mucho y gracias por estos minutos.
Gracias a usted, igualmente.
Hasta pronto. Es el consejero del Instituto Nacional Electoral y ya lo escuchó. De forma unánime, pues sí, acudirán o estarán impugnando esta reciente reforma en materia electoral. La pausa. Juntos regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de regreso a las 5 de la tarde, 23 minutos. La UNAM está informando que en referencia al asunto relacionado con la apropiación indebida de textos de tesis presentados en 1986 y 87, donde Edgar Ulises Báez Gutiérrez y Yasmín Esquivel Moza, bueno, presentaron prácticamente dos documentos similares. Bueno, pues señala que la presidenta del Comité Universitario de Ética de esta universidad, Elisa Spickman Guerra, envió ya esta misma tarde una comunicación a la exalumna Yasmín Esquivel Moza, mediante la cual se le informa que, en términos de la legislación universitaria, será convocada por dicho comité para que ofrezca los argumentos y las pruebas que estime pertinentes, ya sea en forma personal o por conducto de un representante, garantizándole su derecho a audiencia y defensa. Es lo que da a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. En otros temas y en temas que tienen que ver con las entidades, recordará que tenemos ya una ley de revocación de mandato a nivel federal. A nivel estatal debe de ocurrir similar. Esta ley se tiene a nivel federal, pero a nivel estatal los congresos deben caminar o transitar en ese sentido. Hay congresos que están haciéndolo de manera muy responsable, hay otros que no lo están haciendo. Vamos directamente hasta Oaxaca, porque allá trabajaron y lo hicieron en el sentido de que ya aprobaron con 33 votos a favor la expedición de la ley de revocación de mandato en el estado, reforma también la ley de participación ciudadana. Me da mucho gusto saludar al diputado Luis Alfonso Silva Romo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura allá en Oaxaca. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y saludar a tu auditorio.
Pues más elementos para la ciudadanía, más poder para la ciudadanía en una democracia como la que se plantea que tenga el país, donde la ciudadanía de manera responsable y participativa pues esté cercana a sus gobiernos, a sus gobernantes, y si hay algo que no les gusta, pues puedan removerlos.
En efecto, Jaime, me parece que hay que ser muy claros y hay que ser concisos en cuanto al texto constitucional. Ahí se refiere claramente que la soberanía popular reside en el pueblo. Desgraciadamente, durante los últimos años se ha venido olvidando un poco la claridad de este precepto y hemos entendido como democracia únicamente el hecho de elegir autoridades cada 3 o cada 6 años. Esto es la pura democracia adjetiva. Sin embargo, la democracia sustantiva, que tiene que ser un ejercicio constante de rendición de cuentas, de transparencia y de verificación de los resultados de las autoridades que elegimos, claro, la población, se ha venido dejando de lado. Es por eso que a nivel local, en el estado de Oaxaca, hemos aprobado el día de ayer ya la ley secundaria de la revocación de mandato. La primera iniciativa que envía el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, como gobernador en funciones, fue precisamente una reforma constitucional para que la figura de la revocación del mandato de nuestra entidad existiera y que fuera una figura funcional, no meramente declarativa en la Constitución. Así es que hoy ya tenemos una ley que está publicada y ahora las oaxaqueñas y los oaxaqueños van a poder decidir en 2 años y medio si quieren o no que continúe el titular del Poder Ejecutivo.
¿Y cómo va a operar? ¿Cuántas firmas se tienen que conseguir o de qué manera va a estarse operando esta nueva ley y este nuevo reglamento que tiene que ver con la democracia?
Mira, para que esto sea posible, se necesita que el 10% del padrón electoral haga una solicitud y que también en el 50% más uno de los municipios de esta entidad se solicite esta revocación del mandato. Pero estamos seguros que así como ocurrió a nivel federal, cuando curiosamente el principal promotor de del ejercicio de revocación de mandato fue el titular del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, también en Oaxaca estamos seguros que el principal promotor de este mecanismo de democracia directa y de participación ciudadana será el gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz. ¿Y por qué está ocurriendo de la siguiente manera, Jaime? Nos parece que hay que dejar el ejemplo y hay que dejar precedentes, porque hay que recordarle a la gente que la soberanía reside en el pueblo, que el pueblo es el mandante y que las autoridades, ya sean titulares del Ejecutivo, representantes populares o presidentes municipales, somos únicamente mandatarios. Y esto nos obliga a ejercer un poder obediencial y un poder que tiene que estar en constante revisión.
La discusión fue intensa. ¿Qué tal los partidos que no acompañan al poder, en este caso los partidos de oposición?
Al contrario, fue una votación mayoritaria de todas las fuerzas políticas en el estado. Nos parece que en este caso, en un escenario donde la oposición no tiene el gobierno, ellos deberían ser los principales promotores de estos ejercicios de democracia directa, que significa también un contrapeso entre poderes y también entre poder y ciudadanía.
Pues interesante, sin duda muy interesante. Veremos la manera en la que opere y bueno, pues también estaremos atentos a todo lo que ocurra ya en Oaxaca. No traigo en la memoria clara cuántas legislaturas locales han aprobado este tipo de ejercicios. Voy a hacer la tarea bien el día de hoy para estar al día de lo que ha ocurrido, porque no me imagino que este ejercicio o lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Zacatecas, con un gobierno como lo está padeciendo David Monreal, con niveles de popularidad tan bajos, o lo que puede ocurrir en Morelos, por ejemplo. Pero bueno, ese ya es otro asunto. Diputado, muchas gracias. Cuídese mucho. Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura allá en Oaxaca. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, Jaime. Que tengan una gran tarde.
Hasta pronto.
Juntos, con Jaime Núñez.
Es que sí, imagínese, pues hay gobernadores que sí tienen o gozan de popularidad por lo que están trabajando y cómo están trabajando, y pues sí, este tipo de leyes, pues hasta ellos mismos las impulsan, ¿no? Al interior de sus congresos. ¿Qué pasa con gobernadores que la están viendo muy complicada? Uno, que están registrando niveles de popularidad, pues menores a los que, pues, una condición como la que representa la revocación de mandato podría llevarlos a un problema serio. Hay que ver, me voy a meter de lleno a las 32 legislaturas para ver cuántas sí ya han aprobado esta ley y cuántas están por aprobar, o qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en algunas entidades de la República, qué gobernadores sí la están impulsando, qué gobernadores están volteando hacia otro lado. Será muy interesante estar en esa información, sin duda alguna. Otro de los temas que nos convoca esta tarde es, sin duda, lo que está sucediendo o la información que tuvimos el día de ayer en torno a este caso que ha sido muy mediático, sí, ciertamente, en torno a la desaparición de la jovencita María Ángela allá en el metro Indios Verdes. Ya ayer por la noche la Fiscalía Capitalina daba a conocer información en torno, pues, a lo que señalaban las cámaras de videovigilancia, la investigación que hizo la Fiscalía, la Policía de Investigación de la Ciudad de México, y bueno, pues se llegó a la conclusión de que la jovencita desapareció por voluntad propia. Estuvo compartiendo el espacio con un grupo de personas cerca a Bellas Artes. Ella apareció, como le comentábamos, como le dimos la información, el fin de semana en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Incluso platicábamos el fin de semana con el presidente municipal de Nezahualcóyotl y nos comentó, pues, la parte en la cual trabajaron los policías del municipio, de qué manera se coordinaron con la Fiscalía de la Ciudad de México. En la línea telefónica se encuentra el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, a quien saludo y recibo con mucho gusto. Vocero, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, qué gusto saludarle.
Ulises, la información y las imágenes son muy claras sobre lo que ocurrió con María Ángela. ¿Qué le dice a la ciudadanía? Porque veo también, y hay que decirlo, Ulises, hay conformidad luego en las redes sociales porque dicen que no es verdad, que porque ella declaró que había una red de trata. ¿Qué es lo que dice la ciencia forense? ¿Qué es lo que dice la investigación? ¿Y de qué manera se arma todo esto, vocero?
Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a tu auditorio. A partir de que recibimos la denuncia por la desaparición de la joven, se inician los protocolos de búsqueda. La primera parte de la denuncia señala que ha sido sustraída en la zona del paradero de Indios Verdes. Y bueno, el cuerpo de policía de investigación se dirige al lugar, recolectan la información posible, tanto de testigos como de las cámaras. Y en esta primera etapa, como se habrá recordado, hicimos un comunicado, lo que observamos es que no hay una concordancia en que haya sido sustraída, que se haya utilizado algún tipo de violencia, algún tipo de acción, de coacción con la joven para llevarla de ese lugar. Posteriormente recibimos una declaración de testigos que refieren haber tenido en su local, en su espacio de trabajo, que es un colectivo de mujeres que tienen actividades entre la Alameda y la zona de Bellas Artes, y donde refieren que esta joven llegó desde el día jueves por la tarde, horas después de haber salido de Indios Verdes, y también se queda y pernocta con una parte del equipo de las colectivas, lo hace también al día siguiente, y esta es el sábado por la tarde que se separa del grupo, y momentos después aparece mediante un mensaje que se encuentra bien, pero el punto de referencia es que está en el Nezahualcóyotl, y posteriormente los servicios de emergencia se dirigen al lugar y es cuando se le puede llevar y presentar por parte de nuestros policías de investigación ante la agencia especializada, donde se le hacen las revisiones tanto forenses como médicas o y carácter psicológico para determinar si existen, pues digamos, afectaciones, daños, lesiones, etcétera. Y la conclusión, y por eso lo hemos presentado ayer, es que ella se encontró en una situación en donde no hubo comisión de delito, afortunadamente no hubo ninguna situación que lamentar, y que tal y como lo pueden demostrar tanto los testimonios, como después que hicimos la búsqueda de cámaras y de cámaras de video, como fotografías, se confirma esta situación que he testimoniado de que estuvo en este lugar.
Ulises, me permite, pues le pido de favor, el corte comercial que llega de manera automática y regreso para que nos siga redondeando esta idea de cómo se realizó la investigación.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Agradecemos al vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, nos permita en el corte comercial que de manera automática entra. Ulises, ¿cuántas horas se tienen que ver y de qué manera? ¿Cómo la Fiscalía, la Policía de Investigación atiende pues las cientos de horas para poder hacer una línea de tiempo y localizar a una sola persona? ¿Cómo se hace esa labor?
Bueno, sí, es muchísimo trabajo de campo, pero lo que sí le puedo decir es que tuvimos pues elementos que nos fueron dando esta guía, que fue muy importante, por un lado, la presencia de estos testigos que nos dieron una orientación muy importante y después ya direccionamos el trabajo. Lo que sí le puedo decir, Jaime, a su auditorio, es que sin duda lo más importante es llegar a la verdad, comprender qué es lo que está ocurriendo y frente a esto tomar decisión. Para nosotros es muy importante decirle al auditorio que tenemos, digamos, una ventaja con todo esto que ocurrió, es que luego tenemos una joven que está sana y salva, que ya está con su familia y que está siendo, digamos, resguardada y que no tuvo ninguna afectación, ningún daño, ni hubo ninguna violencia que se ejerciera en su contra. Dos, que luego de la investigación y que estuvimos revisando además si había denuncias en el pasado, si estaban relacionadas otras carpetas, podemos afirmar que no hay ninguna banda que esté operando en las inmediaciones de la zona del lugar que se llama Paradero Indios Verdes y que tenga un modus operandi como el que se estuvo divulgando, que estamos seguros de que se está actuando y que estamos trabajando bien. Y tercero, que en el esfuerzo vamos a cerrar toda la investigación, pero no se está criminalizando a nadie, ni estamos poniendo en riesgo ni dejando en salvaguarda a la familia. Le quiero decir que hemos estado trabajando muy cerca de los padres. Hablamos ayer con la familia, antes de salir en comunicado, y una célula de la coordinación de víctimas se ha mantenido cercana para el tema que pueda haber necesidad de contención o de trabajo, y que vamos a seguir trabajando en la ciudad para que se dé justicia en donde se haya cometido un delito y, por supuesto, que no se repitan hechos como estos en los que pueda haber una circunstancia donde alguien corra riesgo. Pero informalmente estamos trabajando y afortunadamente bien con los resultados obtenidos.
Y que se tenga la plena confianza y claridad de que cualquier reporte de desaparición será atendido como fue atendido este, vocero.
Es correcto. De hecho, le comento, tuvimos también ya la fortuna de encontrar a otra joven. Que también
sí, a Carla, ¿no?
De cierres, exactamente. Y que, bueno, también ya también se encuentra en con su familia. Está también igualmente en condiciones de salud. No tuvo ninguna afectación. Y, bueno, pues seguiremos trabajando. Eso lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos con todas las demás jóvenes, con la niña Elizabeth y con todos los demás. Y vamos a seguir trabajando en ello, Jaime. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad de difundirlo.
No, muchas gracias, Ulises. Y vamos a estar muy al pendiente. Esto último que se refiere es de Carla Itzayana, que desapareció desde el 5 de enero. Y 5 de enero, y fue localizada en Pachuca. Y ya se encuentra, como usted dice, con su familia.
Así es. Hoy hicimos esa información y de verdad vamos a seguir trabajando para que ninguna persona que pueda ser declarada desaparecida no sea investigado su caso. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde la Fiscalía.
Pues Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, muchas gracias por estos minutos. Cuídese y estaremos
atentos. Al contrario, muchas gracias, Jaime. Que le vaya un abrazo.
Hasta pronto. Gracias. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer hubo una gran noticia para el sistema financiero y para quienes pues utilizamos los cajeros automáticos. MIFEL, Inbursa, Scotiabank, Banregio, Banbajío y HSBC, me imagino que es el más grande de estos 6 bancos, anuncian una multirred. Ya no van a cobrar el uso de cajero automático. ¿De qué se trata todo esto? Me da tanto gusto poder saludar a Pablo Elec. Él es director adjunto de Banca Consumo y Patrimonial de HSBC México. Pablo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes y un cálido saludo a todo tu auditorio.
Oye, ¿cómo se pusieron de acuerdo y cuántas personas se van a beneficiar de esta decisión que tomaron ustedes como bancos?
Gracias, es la verdad una súper pregunta. La verdad es que como nace esta alianza, tiene un fin absoluto para beneficiar a los clientes de las 6 instituciones. Lo que busca la alianza es poner más puntos a la disponibilidad de los mexicanos para acceder a sus recursos sin costo. Y obviamente el tema de traslado y el costo de traslado que se reduzca de forma continua. Entonces, vamos a estar beneficiando a más de 13.2 millones de clientes, del cual tendremos 9.300 cajeros que tienen la marca de Multired. Esto es bien importante, este ya es un logotipo que lo van a ver en todos los ATMs de HSBC, Scotiabank, Banbajío, Inbursa, Banregio y MIFEL. Entonces, lo van a ver y ese es el beneficio. Es un costo cero para más de 13.2 millones de clientes en 9.300 cajeros y una reducción absoluta de su tiempo.
Esto es para ustedes, los 6 bancos que conforman. Si yo tengo mi cuenta en Scotiabank y veo que en una plaza comercial está el de HSBC, yo voy a llegar y no me van a cobrar comisión. Estos 30, 34 pesos que se cobraba, ¿verdad?
Correcto. Y si no tenías un cajero de HSBC cerca o de esta alianza, te ibas a tener que mover a otra plaza o otra localidad para pagar la comisión. Entonces te ahorra tiempo, dinero y algo de esfuerzo.
Oye, Pablo, la competencia bancaria y la competencia entre ustedes, en esta ocasión se hace a un lado y se hace por los consumidores.
Sin duda. Lo que busca la alianza, insisto, te doy un ejemplo. HSBC de estos 9.300 cajeros tiene 5.600. Y el brinco a 9.300 es grande. Cuando lo analizas, en más de 2.500 de esos puntos HSBC no tenía presencia. Entonces, dos clientes tienen una mucho mejor plataforma, más cercana, más fácil. Y ese es el objetivo. En el banco creemos en dar la mejor propuesta de valor a través de los mejores canales y teniendo acceso a tus necesidades básicas. El 98% de las transacciones que pasan en la red de cajeros de México son consultas y retiros. Entonces, la verdad es que estaba bien fácil. Nuestros clientes nos lo estaban pidiendo. Los clientes de nuestros otros 5 bancos aliados también lo estaban pidiendo. Entonces, creo que es una de esas ocasiones que cuando todos quieren colaborar a mejorar la experiencia del cliente, a mejorar la inclusión, a tener más capilaridad en las plazas, pues el consumidor gana. Y eso es lo que busca esta alianza.
Estamos platicando con Pablo Elec, director general adjunto de Banca de Consumo, Banca al Consumo y Patrimonial de HSBC. ¿La alianza de estos 6 bancos permitirá que algún otro banco se pueda acercar con ustedes?
La alianza es abierta. Jaime, yo creo que esto es lo oneroso también de lo que estamos poniendo en marcha. Ahorita somos 6, antes eran 5, solo que esta vez se afilia a HSBC, que de los 6 es el banco más grande, con la mayor capilaridad, y la verdad es que la alianza es abierta.
¿Qué viene para el sistema financiero? ¿Qué ves que viene en estos meses de tanta competencia, de tasas altas, que ustedes, y ayer lo escuchaba con el propio Daniel Becker en ese encuentro con medios de comunicación que tuvo, la competencia les ha permitido pues amortiguar tasas de referencia, las tasas pues ahí van caminando, el índice de morosidad está en niveles muy adecuados, la solvencia, la liquidez del sistema financiero, los compromisos con Basilea, todo marcha muy bien, así lo vemos nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sin duda, Jaime, yo creo que el 2022 es un año que marca una salida de muchos temas de la pandemia. La banca en México está muy sólida, los índices, como bien dices, de capitalización, de liquidez, de cobertura y de morosidad están muy sólidos. Todos los bancos estamos creciendo, unos más, unos menos, pero en general la industria está acelerando bien. Y vemos que esta entrada al año no está cambiando. Claro. Vimos incrementos de facturación desde el Buen Fin, la época navideña y de consumo de cierre de año, inclusive el arranque. Y vemos que los índices de pagos relacionados a la cuesta de enero, que tan sonada es, la verdad es que se está comportando como estamos acostumbrados. Entonces, estamos siempre claramente analizando todo, pero se ve un buen comienzo de año. Y esta alianza también define que la banca tiene flexibilidad para actuar como gremio y que está dispuesto y muy, muy abierto a hacer cosas en función a los clientes. Y la banca en México, hay grandes competidores, grandes amigos, y creo que todos en general vamos por buen camino.
Yo creo que ese es el gran mensaje, Pablo, de que cuando compiten por mejorar sus servicios, por mejorar la tasa, por otorgar un mejor crédito, por buscar a los clientes, salir y buscar a los clientes. Pero en esta ocasión es un gran mensaje de quienes en su momento han sido los villanos favoritos, que son los banqueros. Pero bueno, así ha sido. Hoy dan una gran nota y los felicito de verdad. Y creo que va a ser por el bien de esos 13 o más de 13 millones de personas. Pues pronto nos vemos. Ahora seré en Mérida, querido amigo. Seré en Acapulco.
Nos vemos
en la convención bancaria.
Claro que sí.
Gracias, Pablo.
Ahí me dará mucho gusto saludarte. Y nuevamente, muchísimas gracias a todo tu auditorio por escuchar sobre Multired.
Qué bueno, y HSBC ahí tuvo una pieza fundamental para ese encuentro. Es Pablo Elec, él es director general adjunto de Banca al Consumo y Patrimonial de HSBC México. Gracias, Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora ya hay otra polémica. Ahora la polémica invade al canciller de la República, Marcelo Ebrard. Hay un libro que está pues dando mucho de qué hablar de Mike Pompeo, son sus memorias. Y ahí dice que México, o el gobierno mexicano, habría aceptado en lo oscurito un tema que tiene que ver, sí, ciertamente muy delicado, con el tema migratorio. Qué gusto poder saludar esta tarde a Fausto Pretellini, internacionalista y columnista del Economista. Fausto, no sé si ya tuviste oportunidad de leer este libro, pero vaya que ha generado polémica. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Leí la parte correspondiente precisamente al caso de México.
¿Y qué te deja?
Bueno, me deja o hace, digamos, comprueba lo que ya se había comentado, lo dijo Jared Kushner en su momento, lo dijo Marta Bárcena, me deja un mal sabor de boca. Es decir, un programa como el Quédate en México, que haya sido ofertado por el canciller, todavía no era canciller, Marcelo Ebrard, pues es una enorme decepción, porque la magnitud de este programa tendría que haber sido explícito ante la opinión pública, muy claro cuáles eran las características técnicas. México no puede ser un tercer país seguro, por obvias circunstancias. Es un país inseguro, es un país con narcotráfico, es un país de riesgo para los migrantes, y de alguna manera cultiva la idea de las asimetrías de México con Estados Unidos. Es decir, ellos se subieron, es decir, me refiero a Marcelo Ebrard, a esta idea de que Estados Unidos es muy poderoso y tenemos que obedecerlo a cualquier en cualquier decisión. Y creo que esta asimetría se profundiza demasiado en un momento complejo, en un momento difícil. Pero digo, yo creo que lo hizo Marcelo Ebrard pensando que el primer año de López Obrador en la presidencia iba a ser una luna de miel, lo cual fue cierto, no se le cuestionó. La política exterior en México es una política quizás de otro planeta, hay mucho interés por parte de la población mexicana.
Fausto, acompáñame a escuchar. Hoy el canciller de la República le dio una entrevista a mi compañero Joaquín López Dóriga en la estación hermana 103.3 FM y le dijo lo siguiente.
Pero no mantuvimos nada en secreto. Es decir, esas decisiones son de ellos y yo las informé puntualmente en México. Igualmente al Senado, en el caso del 2019, también le informé puntualmente. Al final del día, ¿por qué habría yo de mantener algo en secreto? Simplemente, ¿qué se dio a México? Pues nada. Todo esto es público, lo que te estoy comentando. Y lo di a conocer. Ahora, ¿cuál es la lógica de este libro? Pues es un libro con miras al próximo proceso electoral. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra
México. Bueno, es lo que dice el día de hoy el canciller, Fausto.
Sí, bueno, lo que no es consistente el canciller es lo que ha dicho Marta Bárcena, la entonces embajadora de México en Washington, en donde precisamente desde el inicio de su gestión sabía muy bien que el propio Marcelo Ebrard quería abrir una oficina en Washington dirigida por un amigo suyo, y en el caso de la reunión que tuvo con Mike Pompeo, bueno, no se lo comunicó tampoco a Marta Bárcena. Me imagino que el canciller se lo dijo al presidente López Obrador, quisiera pensar que así fue, pero a la opinión pública no lo dijo. A la opinión pública nunca se explicó, y ahí sí tiene razón Pompeo, es decir, no hubo una explicación clara de en qué consistía el programa y por qué México iba a ser un tercer país seguro. México, insisto y subrayo, no tiene las características para ser un tercer país seguro, con los reglamentos, con los estándares, con los protocolos de la UNICEF, con los protocolos de la ONU. No podemos darles garantías a los migrantes de que sean, de que tengan seguridad sus propias vidas en la región, en nuestro país, perdón. Entonces, pues cae en inconsistencias. Me parece que no está cumpliendo con la verdad. 4 años atrás nunca se dijo de manera explícita que había acordado con Mike Pompeo la idea de un tercer país seguro.
Veremos qué consecuencias tiene todo eso, porque sin duda es muy delicado, como bien lo comentas, por lo que significa y lo que en su momento era, porque todavía ni siquiera era un funcionario público, ¿no?, para estar comprometiendo ese tipo de cosas, Fausto.
Exactamente, y sobre todo cuando él dice que, bueno, Mike Pompeo está pensando en las próximas elecciones, también Marcelo Ebrard está pensando en las próximas elecciones. No puede de alguna manera reconocer que sí mintió, claro, a Marta Bárcena, porque no fue explícito, no se lo dijo, y no tuvo la capacidad, sí, para decirle a la opinión pública, a México, que México estaba entregando un programa a cambio de cacahuates.
Pues Fausto Pretelini, internacionalista y columnista del Economista, qué gusto siempre poder saludarte, nos ayudas en serio a entender ese tema de la política global. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Hasta pronto, Jaime. Buenas tardes.
Gracias. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6:00 p.m. A las 7:00 el doctor Curcio. Mañana nosotros ya viernes. Juntos, aquí en Grupo Fórmula. Gracias. Hasta la próxima.